Provincia informó que va a rehabilitar el hospital de campaña, como se lo denominó en su momento, del espacio Duam, ahí en el predio del aeropuerto de la ciudad de Neuquén, con 20 camas que van a tener asistencia de oxígeno para alojar allí a casos de COVID fundamentalmente. Pero estamos en comunicación con el subsecretario de Salud, Alejandro Ramela, para que nos amplíe acerca de las razones por las que se tomó esta decisión. Alejandro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Virginia y Mario te saludan de RN Radio.
¿Qué tal? Buen día, Mario. Buen día, Virginia, y buen día a toda la audiencia. Andamos bien.
Perfecto. Alejandro, bueno, contanos, este hospital de campaña, por llamarlo de alguna manera, se habilitó en la jornada de ayer. ¿Cuántas camas va a tener?
El espacio Duam es un dispositivo que nosotros ya habíamos utilizado en primera y segunda ola, y que, digamos, fue variando de la creación mental, ¿no?, de lo que pensábamos que podía llegar a ser a las necesidades y utilización del mismo. Lo habíamos pensado inicialmente como para aquellas personas que tenían algún tipo de cuestión social o habitacional que no podían cumplir el aislamiento en su domicilio, que sea un espacio de contención y poder lograr la contención precisamente del foco. Pero bueno, a medida que fue pasando la primera y segunda ola, vimos que había necesidades de descomprimir los hospitales, las distintas salas, por lo cual se adaptó y se utilizó también para aquellos pacientes que tenían el contagio y sintomatología leve de la patología. Entre la primera y segunda ola también fue cerrado porque no hubo necesidad, habían bajado los casos, no hubo necesidad, y luego hubo que reabrirlo nuevamente. Hoy estamos en esa misma situación, en la cual tenemos la necesidad de descomprimir nuevamente los distintos efectores, fundamentalmente la zona metropolitana, y generamos ayer, a partir de ayer, eso se armó toda la logística nuevamente para poder habilitarlo. La apertura. Tiene que ver con, sí, la apertura tiene que ver de una manera progresiva, ¿sí? En cuanto vayan necesitando generar traslados de pacientes de los hospitales al espacio, se van abriendo más camas. Inicialmente pensamos una apertura de 20 camas, obviamente no son todas juntas, cada vez que ingresa es como un ingreso a un hospital. Y hay cuestiones, digamos, administrativas, técnicas, asistenciales, que hace que lleve tiempo cada vez que ingresa una persona, más allá de que ya haya estado en una guardia o en otro servicio de alguno de los hospitales de la zona. Así que sí se va instaurando la internación progresiva. Inicialmente lo pensamos con 20, pero con posibilidades de incrementarlo a mucho más.
¿Ya hay personas allí alojadas, Alejandro?
Sí, ya desde ayer empezamos a hacer traslado de algunas de las personas. En la tarde de ayer ya había dos pacientes del hospital Castor Rendón y dos del Bucar Roldán en lista de para pasar ya a ese dispositivo.
Bien, ¿y en qué condiciones de salud están estos pacientes?
No, están bien, están en buenas condiciones, por eso, digamos, la idea de este dispositivo tiene que ver con descomprimir por ahí pacientes que están en guardia y están mucho tiempo en guardia, entonces, y no necesariamente necesitan, porque es más que nada para observación, o como dije anteriormente, que no pueden cumplir su aislamiento en su domicilio por distintas cuestiones, digamos, logísticas del domicilio, los trasladamos a ese lugar. Así que, en general, los pacientes están bien, están con un cuidado, digamos, asistencial mínimo. Uh-huh. Algunos con requerimiento de oxígeno, con lo que se llama bigotera o una mascarita, pero con, digamos, con flujo bajo de oxígeno.
Te iba a preguntar, Alejandro, las personas que van al Duam allí, como anteriormente, ¿se les impide recibir visitas de familiares?
No fue así en alguna situación, y por momentos sí. El momento de la pandemia en el que estamos es totalmente distinto a los anteriores. La contagiosidad de este momento es mucho más alta, la variante Omicron contagia mucho o muchísimo más que las anteriores. Entonces tiene que ver una cuestión también de logística interna del lugar, ¿sí? Depende de los espacios, depende la cantidad de pacientes. Entonces se va a ir viendo, no es que arranca la atención con un protocolo de no visita, sino eso se va evaluando. De hecho, el espacio es muy grande y hoy hay 4 pacientes, la posibilidad de, digamos, de contagio si ingresa a un familiar por vez sería de bajo riesgo. Ahora, si estuviese completo, donde hay mucha circulación de gente, de personal de salud, donde los espacios se reducen, bueno, ahí hay que replantear nuevamente si es conveniente o no,
claro,
que los familiares estén, o si están, en cuánto están y cuánto tiempo. Eso se va revaluando. Pero no arrancamos hoy con un protocolo, o ayer con un protocolo de no visita.
Bien. ¿Qué personal tiene el DUAM? Porque en los peores momentos de la ola, en la pandemia, hubo denuncias que decían solo hay una enfermera y nadie más.
Tiene que, como dije anteriormente, se va abriendo y se va necesitando o requiriendo de personal de salud en base a la cantidad de pacientes que vayan siendo internados y según la necesidad de esos pacientes en los distintos sectores. Entonces, tampoco optimizamos el recurso, no tenemos recurso
de sobra.
En superávit, en sobra. Tenemos personal de salud también contagiados, aislados, y eso reduce la capacidad del recurso humano. Entonces, tenemos, digamos, sí protocolizado, normatizado, cuál es la relación entre enfermero y paciente, médico-paciente, y después hay otras actividades que hacen preparadores de materiales, circulantes, choferes, gente que hace camillaje, está todo armado, pero se van incorporando a medida que la cantidad de personas vayan aumentando en esa institución.
Pero actualmente, entonces, ¿qué personal hay? Se entiende todas las caracterizaciones que nos hiciste recién, pero actualmente, entonces, ¿quién es o cuánto personal está atendiendo en el DUAM?
A ver, el número en este momento no lo tengo, pero si hay 4 pacientes, hay un enfermero por la calidad de paciente, puede atender esos 4 pacientes, entonces por turno habría un enfermero, habría un médico. O sea, tiene que ver con esto que decía yo de la relación. Y la cantidad de enfermeros va cambiando según la cantidad de pacientes que haya. Hoy, por un paciente con patología leve, un enfermero puede ver hasta 5 o 6 pacientes. Y dependiendo también, digamos, el mix de pacientes, si hay mayor complejidad en uno, mayor cuidado en otro, esa relación puede ir variando. Entonces eso se va gestionando día a día, se arma un cronograma, pero día a día se va viendo y se van incorporando al turno, sean enfermeros, sean preparadores o sea médico también, y que puedan lograr una buena atención.
Alejandro, te iba a preguntar cómo había una situación hasta de crítica en la zona norte de la provincia, en Chosmalal, en Las Ovejas. ¿Cuál va a ser la estrategia que se va a abordar allí en esa zona?
A ver, lo que escuché y circula, digamos, en los medios y lo que vamos relevando, tiene una solución. También tenemos algunas, a veces, desfasajes en las gestiones de algún tipo de insumo particular. Por ahí, para que quede claro, la provincia en ningún momento dejó de tener insumos, y particularmente hablando de lo que tiene que ver con el diagnóstico de la enfermedad, con los hisopos o los test rápidos, ni tampoco con las PCR, no hemos tenido falta en ningún momento. Sí puede haber faltado localmente por una gestión por ahí más retrasada, porque también esta pandemia nos está mostrando cambios y variabilidad en las velocidades de aparición, como dije antes, por la velocidad de contagio. Entonces uno pensaba que por ahí con X cantidad de test llegaba a fin de, no sé, a fin de semana, y por ahí se aceleró y no llegaron, entonces no tuvieron disponibilidad del insumo en ese momento, pero no hubo nunca falta de insumo. Y después, con respecto a la atención de los pacientes, lo hicimos durante la primera y segunda ola, y seguramente se va a seguir haciendo la readaptación de distintos espacios para la atención adecuada del paciente según la necesidad de la complejidad, sean Las Ovejas, sean Las Lajas, sea Chosmalal, o sea el efector TCA, puede readaptar algunos de los espacios para poder hacer la contención. Y después, si ese espacio o ese efector no puede por complejidad sostener a ese paciente, está la red que comanda, por decirlo de alguna manera, el centro coordinador de camas, y a partir de ahí se genera la derivación a cualquiera de los efectores que tenga disponibilidad de cama y que pueda aplicar a la complejidad, digamos, de la gravedad de ese momento de ese paciente. Y así se hacen derivaciones, tanto al interior como a la zona metropolitana y al revés. Y de zona metropolitana al interior hemos hecho muchas derivaciones, tanto a Zapala como a zona sur, se han realizado derivaciones para cuidados, digamos, más complejos, ¿no? Cuidados críticos.
Alejandro, ayer un médico de las ovejas, creo que es Andrés Otero, Otero es el apellido seguro, decía que habían tenido que suspender la atención en consultorio para poder convertirlo en internación de guardia. Entiendo que vos decís que cuando hay mayor complejidad se va derivando, porque así funciona el sistema de salud de la provincia. Pero, ¿qué pasa en estas situaciones? Las ovejas están diciendo, estamos llenos y tuvimos que suspender consultorios porque no son pacientes de gravedad, pero no tenemos espacio para atender a estos que no son de gravedad.
A ver, tiene que ver con una cuestión de volumen y de cantidad de pacientes que van apareciendo. Uno no puede dejar de atender, entonces prima siempre lo que es más urgente o lo que entra por guardia. Entonces ahí entra la capacidad de la conducción para definir, poder postergar algunas cuestiones programadas y poder readaptar, como dije anteriormente, los espacios y poder darle atención a esos pacientes que consultan por guardia. O cuando un paciente consulta por guardia no entra con el rótulo me interno, sino hay que hacer una evaluación, puede quedar en observación un par de horas y vuelve a su casa con consideraciones clínicas, con pautas de alarma, o sí puede quedar internado o puede generarse una derivación. Entonces, en ese caso, la atención amerita al paciente que entra por guardia y se puede, como se hizo en la primera y segunda ola, se priorizó, más allá de que las patologías a consultar por guardia en primera y segunda ola eran mucho más complejas que las de ahora. En, digamos, hablando comparativamente de una cuestión de cantidad de personas. Entonces, uno tiene que hacer el balance de la atención, qué atención prima en ese momento. Entonces, no es una locura, no se ve como una locura haber tenido que suspender algún consultorio de odontología para poder dar la atención a esos pacientes que están entrando o ingresando por guardia.
Bien, perfecto. Así funciona el sistema. Está bueno saberlo, ¿no? Poder dar estas explicaciones.
Sí, a ver, la pandemia nos está llevando y nos mostró y nos enseñó un montón de cosas en estos últimos 2 años. Entonces, lo ideal, estamos lejos, o sea, nosotros y todo el mundo está muy lejos de lo ideal. Entonces vamos viendo y recalculando día a día o mes a mes cómo va variando cuáles son las mejores opciones que tenemos para lograr la mayor atención posible y las mayores necesidades, sin dejar de atender lo que prioriza, ¿no? En las cuestiones programadas de la población, sea niños sanos, sea cuestiones de controles de embarazadas, vacunaciones de rutina, esas cuestiones que son ultra y sumamente importantes, la idea es no dejarlas de lado, sino también priorizarlas. Entonces ahí está esto que yo menciono de las cuestiones de la conducción a la hora de presentarse las dos situaciones, qué prioridad le damos o cómo readaptamos las situaciones hospitalarias para poder dar la atención a las dos situaciones que planteo.
Alejandro, hubo una suerte de admisión de un error para decir que la variante Omicron por ahí no era tan grave, lo que organizó como un relajamiento de las condiciones de la gente.
Cuando uno hace una difusión mediática, también digamos uno debe pensar mucho, ¿no?, cómo lo va a mencionar. Uh-huh. No creo que se haya mencionado específicamente, o no conozco en la población general cómo se haya entendido, pero nunca se mencionó que no era nada, ¿no?, sino que era muy importante y particularmente desde las reuniones que tenemos en COFESA y hablando con los distintos ministros de las distintas situaciones de las provincias, la situación particular tiene que ver con el porcentaje de vacunación de la población.
Sí.
Entonces, lo que vemos nosotros es que se comporta gravemente, hay que subestimarla, pero se comporta gravemente en aquellas personas que no están vacunadas o no tienen el sistema completo de vacunación. Entonces, por eso nosotros tenemos una situación, estamos en la situación en la que estamos, que es mucha cantidad de personas contagiadas, se contagian día a día mucha cantidad pero la mayor cantidad de esas personas está en su domicilio haciendo el aislamiento. Y una mínima cantidad, y ese es un número fuerte, pero es una mínima cantidad, están internadas en cuidados críticos y algunas han fallecido. Esas personas, la mayoría de esas personas, no tienen el esquema de vacunación completo. Por eso es cómo se menciona, cómo se habla de la variante Omicron. No es un virus banal que ataca o compromete vía aérea superior, nasal y nada más. Sino que la situación personal de cada individuo y el sistema inmune, si está vacunado, es completamente distinto a la presentación de la enfermedad.
Teniendo en cuenta, ¿no?, esta descripción que acabas de hacer de Omicron y voces locales y nacionales también que han dicho que vamos a entrar en un amesetamiento alto y en marzo ya va a haber tranquilidad, ¿coincidís con esa proyección?
Es una probabilidad, ¿no? Digamos, siempre cuando hablamos de probabilidades es algo que puede llegar a pasar teniendo en cuenta algunas variables. Hoy por hoy la circulación de la gente sigue estando y los virus circulan a través de esa circulación, eso está claro. Entonces, es probable, hemos visto amesetamiento en algunos de los lugares, para nosotros, digo nuestro norte, pero nuestra guía es la ciudad de Córdoba, Santa Fe, que fueron donde arrancaron inicialmente, donde entró, ingresó inicialmente la variante Omicron, y ellos ya ingresaron en un amesetamiento. Entonces, viendo eso y el comportamiento viral en los últimos dos años, muy probable que nosotros entremos en ese periodo de tiempo que mencionás.
Claro, pero no tienen al intendente Gaido con la fiesta de la confluencia, ni Córdoba ni Santa Fe.
No sé, todas las provincias tienen distintos eventos, distintas situaciones turísticas. Ayer arrancó Cosquín. Uh-huh. O sea que es una situación probablemente similar. Pero bueno, al comportamiento viral, pues los virus se manejan habitualmente en oscilaciones, el comportamiento viral es muy probable, por eso se habla de eso, de que haya un amesetamiento en los próximos 15, 20 días.
Bien, no, también estaba bueno, digamos, la alerta, porque después del festejo de San Sebastián también se dijo que hubo un incremento de casos, que teniendo en cuenta cómo funciona Omicron también es bastante probable, como nos explicabas recién, que pase. Alejandro, también resaltaste la importancia de la vacunación. Se había hecho una alerta a nivel nacional sobre la necesidad de avanzar con la vacunación para los niños de 3 a 11 años. En Neuquén se dio un porcentaje de que faltaban alrededor del 50% de los niños que se tenían que vacunar. ¿Cómo estamos hoy, no, con esta campaña ya iniciada, así especialmente buscando vacunarlos a ellos?
Bueno, con eso tengo dos cuestiones. Una, estamos ya arrimando al 60% de los menores entre 3 y 11 años. Hubo en el último mes una afluencia muy importante en los distintos centros de vacunación que logramos, digamos, ese número que te estoy mencionando, tanto en ese grupo etario como en el resto, pero que era por ahí el más comprometido. El otro punto es que también queda pendiente para esta semana juntarnos con el Ministerio de Educación para replantear nuevamente distintas estrategias de difusión, de sugerencias y de nuevos protocolos o actualización de protocolos frente al nuevo comienzo de clases en el mes de marzo. Lo vemos como con posibles cambios y esos cambios los vemos como buenos.
Bien, o sea, no sería ni protocolos, burbuja, digamos, nada de eso, para dejarlo barbija. Claro.
Claro, porque esto siempre genera...
Sí, se empiezan a hacer líos.
¿Qué sería? ¿Usar barbijo, por ejemplo?
Cuando nos juntamos con los distintos ministerios y replanteamos situaciones, digamos, en la balanza hay que poner un montón de cuestiones, ¿sí? No solamente la sanitaria. Entran las cuestiones sociales, económicas, de relaciones y otras tantas más. Entonces, desde el punto de vista sanitario uno tiene una idea en la cual hoy no aplica absolutamente ninguna de ellas por separado en la sociedad. Entonces hay que empezar a rever qué fue lo que se hizo, cómo funcionó, qué fue lo mejor que funcionó, y en todo eso las burbujas estuvieron, los barbijos estuvieron, las ventilaciones cruzadas estuvieron esto de intercalar distintos grupos de alumnos. Hay que ver cuál es la mejor situación en este momento y cómo estamos posicionados también a la hora del comienzo de clases con el porcentaje de vacuna. Entonces, cuando nos juntemos vamos a replantear todo eso. Hoy que yo te diga qué es lo que vamos a hacer, no porque lo tenemos que discutir entre los distintas conducciones de los ministerios para ver cuál es la mejor, cada uno, la visión, cuál es la mejor situación posible para enfrentar. Incluso hasta posiblemente o probablemente pueda llegar a darse también que en alguna localidad, con la situación epidemiológica, haya, por decirlo de una manera, algún protocolo y en otras otro. Eso lo vamos a evaluar. No está cerrado para nada.
Bien, chico vacunado pasa de grado. Ahí está. Te la dije con rima, Alejandro.
El lío que se puede llegar a armar.
Es una posibilidad.
Muchísimas gracias, Alejandro, por estos minutos con RN Radio.
No, por favor, gracias a ustedes por poder dejar dar información importante.
Así es, gracias a vos por tu tiempo.
Que tengas buen día. Así dialogábamos con el subsecretario de Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, Alejandro Ramela.
Mario Rojas y Virginia Trifogli. Ahora las noticias.